Para que una feria de arte sea exitosa es indispensable tomar en cuenta muchísimos factores y uno de los más importantes es el diseño arquitectónico.
Este año hemos hecho un diseño que lo hemos llevado hacia un nuevo territorio. Para nosotros el reto más grande realmente es dar una respuesta a lo que sería la experiencia de usuario.
¿Qué tanto tomas en cuenta tú el tipo de arte?
La prioridad del diseño son las galerías.
¿Cuánta gente en realidad se pone a pensar, ay, qué interesante, quién lo diseñó, por qué?
Pues ahí hay un sentimiento encontrado, ¿no? Por una parte, me gustaría que la gente fuese más consciente de la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás, ¿no? Pero en realidad, por otra parte, pensándolo en frío, ¿no? Es un éxito que esa reflexión no se produzca.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, para que una feria de arte sea exitosa es indispensable tomar en cuenta muchísimos factores. Y uno de los más importantes es el diseño arquitectónico. Es por eso que hoy tenemos invitado a Pedro Pitarc, que es el arquitecto que va a diseñar los dos pabellones dentro de la Feria Internacional de Arco. Bienvenido, Pedro.
Bien, muchas gracias. Encantado de
Oye,
estar aquí.
Nada fácil, ¿eh? Albergar una feria de arte y el contenedor es primordial para que la gente pueda circular, para darle la atención necesaria a las obras de arte, para que sea la iluminación perfecta, el propio... ¿Cuántos retos?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que son retos, pero a nosotros la verdad que nos gusta mucho el trabajo con la Feria de Arco. Ya lo hicimos el año pasado y la verdad que es un aprendizaje, un reto mayor también repetir y poner un poco en crisis el diseño que hicimos el año pasado e intentar como empujarlo hacia una nueva frontera. En realidad este año hemos hecho un diseño que, aprendiendo un poco de cosas que testamos el año pasado, lo hemos llevado hacia un poco un nuevo territorio, la verdad. Estamos haciendo un diseño que es totalmente nuevo este año.
Me encanta eso de poner en crisis, es buenísimo.
¿Sí? sí, la verdad que nos gusta como siempre ver un poco más pues lo que decías, ver el reto como una condición de oportunidad y poner un poco las cosas en crisis, la verdad que siempre es un poco también un posicionamiento del estudio, ¿no? Casi todos los proyectos que nos enfrentamos, la primera aproximación siempre es un poco como cuestionarnos si el punto de partida, el formato, en este caso el formato de la feria, formato preestablecido o lo que es ese tipo o esa tipología convencional debe ser así y cuestionarnos si tiene que cambiar o cómo podemos cambiarla y qué podemos hacer para construir un contexto diferente, ¿no? Entonces el punto de partida de este año es un poco ese, ¿no? Tomar el del año pasado y ponerlo en crisis y ver cómo cambiarlo.
Ponerlo en crisis, eso voy a hacer yo con todas mis ideas, tomarlas y ponerlas en crisis. Pedro, mucho que platicar y sobre todo reflexionar acerca de la manera en que puedes estructurar, cuáles son los principales retos que tomar en cuenta, etcétera. Y casi nunca lo pensamos acerca de una feria de arte. Cuando circulamos ahí nos preocupamos más por el arte que vemos, por las galerías, y no pensamos en todo ese contenedor que es fundamental para una buena experiencia. Antes de llegar a eso, me gustaría dar una pincelada un poco por quién eres tú, para que la gente te conozca. Yo sé que eres músico de formación y también arquitecto, y eres docente, eres profesor. ¿Me puedes hablar qué distingue tu práctica?
Pues yo, diría que en realidad justo pues lo que estás comentando, un poco el background no necesariamente o al 100% disciplinar, ¿no? El venir un poco también del mundo de la música clásica, en este caso, y tiene un posicionamiento dentro de la práctica en el que no viene todo directamente desde la arquitectura y las miradas del estudio van un poco más a otras disciplinas y a intentar establecer diálogos y un poco hibridación con procesos, metodologías, líneas de investigación que otras disciplinas como la música, el arte contemporáneo, la filosofía, la, la cultura contemporánea en general nos puede dar. Y por otra parte, sí que creo que es importante en mi práctica y en mi estudio esa posición de vinculación a la docencia, porque pues en realidad hay un diálogo en ambos sentidos, ¿no? Tanto ya no es solo lo que yo trabajo por mi cuenta o trabajamos en el estudio lo que informa un poco la docencia, sino al revés, situaciones que experimentamos en la docencia.
Win-win, como le llamamos.
Exacto, un win-win, ¿no? Como unas situaciones que se permiten explorar o hacer un research dentro de las universidades, pues luego poder con ello aprender para la práctica y viceversa. ¿No?
Ahora estás dando clase en la Universidad Politécnica.
Eso es.
Aquí sí. En Madrid, estuviste en Bartlett.
Sí.
Y sé que has dado clases pues, en muchas universidades alrededor del mundo.
Sí. Sí, sí. Puntualmente he estado dando en algunas otras universidades. He estado invitado tanto de conferenciante como dando cursos y dando workshops en algunas universidades tanto en Estados Unidos como en diferentes sitios de un poco de Europa, en Austria, también en Australia he estado recientemente. Y ahora mismo llevo ya desde hace 4 años como profesor asociado en la Politécnica, en la ETSAM en Madrid. Y la verdad que también muy, muy contento. Creo que también hay una cierta, por parte de mi práctica, una voluntad de no definir límites claros entre lo que es el proyecto docente, lo que es el proyecto de investigación, incluso investigación dentro de la propia, del propio estudio, y lo que son los proyectos más pragmáticos, puramente arquitectónicos, por así decirlo, de ejecutar edificios, instalaciones, exposiciones, lo que sea, ¿no? Porque creo que siempre hay como unos vasos comunicantes o un poco una retroalimentación entre lo que a veces investigamos para una bienal o para una institución, que es un proyecto que aparentemente es teórico y que podría como quedarse, ¿no?, en una expo, en una caja, pero en realidad luego nos da información o nos da herramientas para un proyecto que, bueno, un concurso público, un proyecto que hagamos para una institución.
Que me parece,
¿no?,
muy interesante, y hay que recalcarle al público que aunque pareces de 20, que es suertudo, tienes una carrera ya muy bien formada, muy exitosa. Has estado en bienales de arquitectura en Venecia, en Seúl.
Sí, sí, sí.
Y sé que además has estado, te gustan mucho los concursos y has participado en muchos con muy buenos resultados. Y tu práctica explora pues cosas muy diversas, como estabas diciendo. Los límites son bastante amplios, porque yo me asomé a ver que tienes desde viviendas hasta estación central, hasta un museo de instrumentos musicales maravilloso que me enamoré. Bueno, y en fin, hasta ferias de arte, sí, salas expositivas. Entonces, bueno, bastante amplio. A mí me gustó algo que decías en tu página, que dice: sus investigaciones se centran en las interrelaciones entre sociedad, cultura contemporánea y medios de comunicación. Es una plataforma de investigación y debate sobre innovación arquitectura para la ciudad. Como un think tank de pensamiento crítico que apunta más a generar preguntas que a dar respuestas. Eso me suena muy arte contemporáneo. Es un think tank. Vamos a preguntarnos, sí, y ya las respuestas llegarán.
Exacto, sí. La verdad que el formato de think tank sí que es un tipo de formato que me interesaba mucho desde un inicio de la práctica profesional y vemos un poco así el estudio realmente. No tanto como un estudio de arquitectura convencional en el que se dan respuestas directas a través de una forma de arquitectura, ¿no?, a un enunciado, a un encargo, a un brief de un concurso, ¿no?, en el que pues te piden algo y tú le das el contenedor para que mejor responda a esos usos, ¿no? Nosotros lo vemos un poco como de una forma más parecida a eso, a un think tank, ¿no? En realidad, cada vez que entra un encargo o una posibilidad de un concurso en el que participamos o una invitación a una bienal, casi siempre el punto de partida no es dar una respuesta, sino dar una pregunta, ¿no? O sea, casi siempre es un poco como lo utilizamos como una excusa casi todos los proyectos para generar una investigación y hacer unas preguntas y poner un poco en crisis el propio formato que se nos está pidiendo. En caso, por ejemplo, de alguno de los proyectos que has mencionado, también vienen las respuestas un poco por ahí y quizás también por eso el estudio o la práctica ahora mismo no está muy enfocada a un tipo de proyectos muy concretos. O sea, no es que hagamos estudios que hacen exclusivamente vivienda o hacen exclusivamente exposiciones. La verdad que nosotros funcionamos haciendo muchos tipos de proyectos de usos muy diversos, porque lo que más nos interesa es el cuestionamiento de la tipología arquitectónica que se convencional o que se espera de un inicio, ¿no?
A ver, vámonos a Arco. Es el segundo año, como dices, que estás haciendo todo el diseño arquitectónico. Para empezar, ¿cuál es el reto más grande que se enfrenta? Porque hay muchos, es algo efímero.
Sí.
Dura solamente unos días.
Sí, sí, sí.
Y definitivamente la experiencia se ve afectada en muy, muy gran medida por el espacio mismo. ¿Cuál consideras tú que es el reto más grande al hacer esto?
Pues uno de los... Para nosotros el reto más grande realmente es un poco dar una respuesta a lo que sería la experiencia de usuario que sea satisfactoria desde un punto de vista holístico, ¿no? Es decir, viendo al usuario no solo como el coleccionista que visita o el visitante durante el fin de semana en los días de no profesionales, ¿no? Sino también los propios galeristas, los propios artistas que van e incluso los propios trabajadores, ¿no? Entonces, para nosotros el punto de partida un poco del diseño es ese reto de intentar generar dentro de lo que son los pabellones 7 y 9 de IFEMA un contexto en el que se pueda construir lo que nosotros ya, llamamos un poco al proyecto, le llamamos Arco Ciudad de Galerías, porque lo concebimos como un urbanismo interior, ¿no? Un urbanismo doméstico.
Una ciudad pop-up.
Una ciudad pop-up que habita esos dos pabellones durante esos dos días, ¿no? De la misma forma que surgen otro tipo de urbanismos pop-up, ¿no? Como festivales, ¿no? De música o tal. Son situaciones que aparecen y desaparecen, tienen mucha intensidad durante un periodo muy, muy corto, y en este sentido Arco lo relacionamos mucho a ese tipo como de ciudades de fin de semana efímeras, ¿no?
En ese sentido, de fin de semana, qué bonito.
Sí. La verdad que es una cosa como que nos interesa mucho en el estudio. Hemos estado también, tenemos un poco una investigación ya avanzada en tema de los festivales de música y de lo que son los urbanismos pop-up. Y en ese sentido, por ejemplo, pues Arco está muy ligado al aprendizaje que hemos hecho con todo ese research. En el caso de Arco, por ejemplo, uno de los grandes retos es ese, es el de generar ese urbanismo doméstico, y le llamamos doméstico porque intentamos que frente como a la impersonalidad que tiene un pabellón de feria, ¿no? Un pabellón ferial que tiene 12 metros de alto, es un tipo de espacio muy genérico, muy industrial, ¿no? Que igual dos fines de semana antes se ha hecho una feria de turismo o se ha hecho una feria de tractores, ¿no? Entonces, convertir eso en un sitio muy sofisticado, que es para unos usuarios muy específicos, que es el arte contemporáneo, una escena de arte contemporáneo, la verdad que es lo más difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, este punto de intentar domesticar esa arquitectura totalmente impersonal de los pabellones es el primero de los retos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que generamos es lo que llamamos este urbanismo doméstico que tiene, por una parte, unas estrategias o un diseño de planeamiento, pero por otra parte también tiene unas estrategias generales. Por ejemplo, el año pasado ya se empezó a experimentar con la iluminación de los pabellones.
Es que eso te quiero preguntar. Hay muchos factores a tomar en cuenta y no sé cuál será, desde tu punto de vista, el más importante, pero definitivamente uno es la iluminación, otro es el flujo de gente. O sea, ¿cuáles son esos factores?
Por ejemplo, en cuanto al flujo que dices, es súper interesante y es una cosa que ha sido una puesta en crisis del diseño del año pasado. El año pasado hicimos una pieza arquitectónica muy, muy compacta en la parte trasera que aunaba todos los programas públicos. Este año, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido una cosa radicalmente diferente. Todos los programas públicos de la feria, todo aquello que no es galerías, lo hemos explotado en un montón de piezas diferentes. Cada una tiene una materialidad diferente, tiene una arquitectura con una forma muy diferente y tienen diferentes tipos de alturas, de tal forma que generamos una auténtica pequeña ciudad, una villa, entre las que las mismas se generan unas pequeñas plazas, y diseñamos unas pequeñas plazas que tienen mobiliario, pero que tienen un poco como esa escala como de un gran living room, ¿no? Son como a medio camino, a caballo, entre lo que sería una sala de estar y una plaza, ¿no? Entonces, poder incorporar dentro de los flujos optimizados, ¿no?, de las calles que tiene la feria, una serie de espacios de descanso, de diálogo, de encuentro entre galeristas, entre artistas, que es algo que la feria, pues, o que las ferias de arte contemporáneo muchas veces no tienen, ¿no? Porque se intenta como que sea todo súper optimizado exclusivamente.
Y resulta después que, y te lo digo yo como usuaria de ferias de arte contemporáneo, que viajo muchas, que después quieres platicar con un galerista o con un amigo o con un artista, coleccionista, no importa, y te paras a la mitad del pasillo y entonces, ¿qué pasa? Que el flujo de gente, pues...
Exacto.
Entonces, está muy bien pensado y esas son las cosas que en tu mente de arquitecto estás haciendo de estos lugares de encuentro en donde se faciliten las conversaciones, que es una parte primordial en una feria de
Exacto.
arte.
Primordial y además conversaciones a veces más... con un punto más informal, ¿no? Porque es verdad que desde la programación de Arco existen espacios destinados a tener estas conversaciones, pero hay veces que ir a la antigua sala VIP, que ahora se llama Guest Lounge, es una situación demasiado formal, ¿no? Tienes que cruzar la feria, tienes que ir a un sitio. Entonces, poder proporcionar otros espacios, otras esquinas, otras pequeñas plazas más informales en las que las conversaciones puedan surgir un poco más sin la pretensión de generar una cita, ¿no?, en un lugar determinado y tener como la obligación de igual consumir un vino, ¿no?, y ya que la situación es un poco más formal, nos parecía muy interesante dentro de esta edición. Entonces, en ese sentido, todos los programas públicos se han gestionado y se han distribuido en el espacio para producir entre ellos todas estas pequeñas plazas.
¿Y qué me estabas contando de la iluminación?
La iluminación, por ejemplo, es otro de los retos, de los grandes retos. En los últimos años se ha ido haciendo un progreso, yo creo que muy, muy grande en las ediciones sucesivas de Arco. El año pasado ya testamos un diseño y se testó un diseño de iluminación de la feria bastante diferente, que consideramos que fue muy exitoso y que repetimos y potenciamos este año, que consiste en... A diferencia de muchas ferias de arte contemporáneo en las que se iluminan principalmente desde la iluminación general que tiene el pabellón, está a 12 metros de altura, es una iluminación normalmente mucho más industrial, ¿no?, que te recuerda un poco a veces cuando paseas por ferias de arte, parece que estás paseando, no es tan diferente el tipo de sensación que si estuvieses paseando por un centro comercial o por un IKEA, ¿no? Parece que estás en una gran superficie. Lo que hemos hecho, y que ya se testó el año pasado, es bajar el punto de iluminación de tal forma que lo que hacemos es descolgar toda la iluminación, son iluminaciones más, más tipo escénicas, más de teatro, y se descuelgan desde truses escénicos que se ponen a 4 metros de altura. De tal forma que la iluminación general del pabellón se deja simplemente a un 25% y toda la iluminación o el otro 75%, que es el que más genera la experiencia de usuario, está definida a 4 metros de altura. Esto lo que hace es que al final todo el techo y todo ese ruido visual del pabellón queda en penumbra y psicológicamente el usuario realmente tiene una percepción del espacio en la que el cielo termina a los 4 metros de altura, ¿no?
Claro, es para resaltar las obras de arte.
Para resaltar más las obras de arte y para generar lo que nosotros en la edición anterior entendíamos que era como que esta ciudad de galerías realmente tiene una forma de recorrer el interior como si fuese más similar a la de un museo, ¿no? Un espacio en el que la iluminación es bastante más doméstica y menos industrial o menos ferial, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los retos que ya empezamos a trabajar el año pasado y que se ha desarrollado este año.
Para desarrollar el diseño, ¿qué tanto tomas en cuenta tú el tipo de arte? O sea, que sea arte contemporáneo, que sea arte moderno. Sí. ¿Te involucras, investigan un poco en qué se va a exhibir o no?
En el caso de Arco, evidentemente la prioridad del diseño son las galerías y las galerías tienen sus propios programas y ellas son las protagonistas. Entonces, nuestra labor como diseñadores va un poco a arropar todo eso, pero por supuesto es súper importante para nosotros, ya no solo en Arco, sino cuando hacemos otros proyectos que tienen que ver con el arte o con lo museístico, es a través del diseño no eclipsar, sino solo enmarcar, ¿no? Entonces, en el tema en Arco, la mayor parte del diseño de las galerías es un diseño muy, muy genérico, porque las protagonistas son las obras. protagonistas. Las protagonistas son las piezas y las protagonistas sobre todo son las galerías y lo que significa cada galería a través de sus obras, ¿no? Esa identidad que construye la galería a través de esa constelación de artistas que tiene, esa constelación de ya no solo de artistas, incluso de coleccionistas con los que se vinculan, ¿no? Para nosotros son importantes esas constelaciones que son las galerías. En ese sentido, el diseño arquitectónico se centra sobre todo en donde hay más posibilidad de diseño, que son las piezas públicas. Las piezas públicas de todos aquellos programas que no es el de la galería, pero que apoyan a la galería, como son el foro, como son las salas privadas, la fundación, la sala consejo, y que forman, de cierta forma, también a nivel de planta, a nivel urbano, un poco un marco para todo aquello que no pasa en las galerías que pueda pasar en otro sitio. Entonces, ahí es donde realmente sí que hacemos un mayor esfuerzo de diseño arquitectónico.
Claro, porque ahí no estás eclipsando nada.
Claro, ahí no estás eclipsando nada y ahí lo que hay que proporcionar ya son contextos para cada uno de los programas, ¿no? En el caso del foro, un contexto para que se puedan generar conversaciones, proyecciones, diálogos, lectures, ¿no? Hay un montón de una gran programación que está corriendo durante todos los días y el diseño de esta arquitectura ahí sí que es muy importante porque tiene que dar respuesta a programas muy diversos dentro de una homogeneidad dentro de ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente nuestra labor ya como más diseñadores nos dejamos ir, exactamente. En este caso, este año, lo que hemos hecho ahí ha sido un diseño que hemos llamado urbanismo orientado a los objetos y lo que intentamos testar en esta edición es no generar una arquitectura que sea que recree un entorno fake. Muchas veces en las arquitecturas feriales y ya no solo de una exposición de como es Arco o una feria de arte contemporáneo, sino otros tipos de feria, normalmente se generan entornos muy fake, ¿no? Como que simulan otros tipos de entorno, ¿no? Simulan un entorno que pueda ser, recreando escenarios y escenografías. Nosotros aquí lo que hemos intentado ha sido hacer todo lo contrario, realmente utilizar todos los materiales, sistemas constructivos, procesos de montaje y lo que hemos llamado ecologías feriales que existen en el entorno estos ecosistemas feriales, ¿no? Entonces, en realidad lo que hemos hecho ha sido evidenciarlos mucho más en esta edición y materializar esas piezas de arquitectura a través de estas ecologías feriales, generando esta especie como de lo que hemos llamado ecosistema sintético. Con esto a lo que nos referimos un poco es que lo que hacemos es utilizar, no inventarnos y traer un nuevo material o traer un nuevo tipo de montaje o un nuevo tipo de situación, sino utilizar los propios materiales de la feria y mostrarlos tal y como son, ¿no? En moquetas feriales, en rollos de textil aislante, los truces escénicos.
¿Esto lo hacen desde un punto de vista de diseño y es que yo te quería preguntar enseguida acerca de la sostenibilidad como sí. o desde el punto de vista de economizar recursos y
en realidad es desde ambos. En realidad, por una parte, la consecuencia de hacer de esta decisión evidentemente es la de economizar recursos y generar una propuesta más sostenible, pero cuando en realidad hablamos aquí de ecología, no hablamos de ecología tanto desde el punto de vista de la economía de medios y el generar esta sostenibilidad, sino más bien por el propio ecosistema ferial, ¿no? Entonces, en realidad aquí viene desde un punto de vista del diseño y viene desde un punto de vista de no inventarnos nada nuevo, no inventarnos un lenguaje nuevo. Hay veces que se revisten, ¿no? los sistemas constructivos que se utilizan para la feria de otro tipo de materiales que no tienen nada que ver con la feria, y nosotros aquí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, la moqueta ferial, ¿no? La moqueta ferial es un elemento que siempre se ha utilizado en Arco, en el suelo de Arco, y por ejemplo el año pasado ya empezamos a hacerlo y este año repetimos y la llevamos a forrar todas las paredes. La propia moqueta ferial nos permite hacer un tipo de sesgos y un tipo de cortes que nos permite integrar la gráfica, nos permite abrir ventanas, nos permite generar una plasticidad también de las fachadas, que este año la llevamos un poco más allá y que la incorporamos como elemento de diseño o como un elemento que normalmente ha sido bastante denostado, ¿no? La moqueta, casi todas las galerías las han ido quitando, ¿no? Porque prefieren casi siempre el suelo en crudo del hormigón. Y nosotros aquí la recuperamos, pero para darle una nueva imagen, ¿no? Un nuevo formato. También, por ejemplo, los truses que comentaba antes, ¿no? Los truses son estas piezas trianguladas de acero o de aluminio que se descuelgan de la cubierta de IFEMA, normalmente simplemente para poner focos. Nosotros las estamos utilizando como elemento de diseño. Hemos diseñado una serie de puntos de información que, en lugar de construir un nuevo mobiliario, por ejemplo, lo que hacemos es descolgar del techo unos truses que están totalmente suspendidos y sobre los que se acoplan un diseño de un tipo de mesa que utiliza el trus como estructura.
Me gusta
del
mucho porque es la,
¿no?,
identidad de la feria al fin,
exacto,
y al cabo. Y entonces lo que están haciendo es, en lugar de esconder esos elementos que para algunos pueden ser no tan placenteros a,
exacto,
la vista, aquí es recobrarlos, darles de nuevo la identidad y realzarlos. Mm. Me parece muy interesante.
Entonces es una forma un poco ya no solo de evidenciar el material, sino lo que hemos llamado como una emancipación del material, ¿no? Utilizamos esos sistemas constructivos y esos materiales para que. Son materiales que normalmente han sido un poco denostados y que se utilizan como infraestructura, pero aquí se utilizan como soporte, como estructura real.
Qué
de
bien.
La forma de la feria y también de la estética de la feria, ¿no? Reivindicando que la estética de la feria no tiene por qué ser inventada o no tenemos por qué traer algo de fuera, sino que lo podemos hacer con los propios materiales de la feria, trabajándolos en un formato diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas piezas que te comentaba antes que están... Que producen los espacios para las zonas o los programas públicos, cada una de ellas va a tener un material totalmente diferente, desde aislante. Por ejemplo, hay una cosa que vamos a hacer que estamos justo hoy hemos empezado el montaje, entonces espero que quede suficientemente bien.
Digamos que cuando nuestros usuarios te escuchen o te vean, esperamos que ya todos hayamos visto estos elementos.
Estupendo.
Y prestaba atención, entonces todo lo que estás hablando, que ya lo tengamos por ahí.
Estupendo. Pues, por ejemplo, hay unas de las piezas en las que utilizamos un material que normalmente suele ser un aislante mineral antiimpacto que se pone entre capas constructivas, pues para tanto para aislar como para disminuir el ruido, ¿no?, por impacto en el suelo. Pues este material lo llevamos a forrar fachadas, es un material que tiene un espesor y lo abotonamos generando un acabado que es muy parecido, lo hemos llamado chesterizado, ¿no? Como los chester, los sofás chester. Uh-huh. Y hemos diseñado todas un tipo de acabado que, utilizando ese material, le hemos dado una vuelta de tuerca y además lo utilizamos para aquellas salas que necesitan un aislante, estar aisladas acústicamente, con lo cual nos viene bien para, por ejemplo, en el foro, que pueda estar acondicionado acústicamente.
Me gusta mucho eso de emancipación del objeto. Ahora sí ya lo entendí, lo había leído y decía yo, ¿qué es eso? Ahora ya entiendo, sí, cómo se emancipan. Regresemos al tema de la sostenibilidad, que, como sabes, siempre es una preocupación dentro de las ferias de arte. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cuál es tu enfoque al respecto?
Pues, por ejemplo, este año esta decisión material realmente tenía un doble pie, ¿no? Por un inicio, empezamos a hacerla desde un punto de vista más conceptual, que es el que comentaba, más de estrategia de diseño, pero en realidad la consecuencia ha sido que genera una sostenibilidad del propio diseño, porque hay muchos de los elementos que luego se pueden reutilizar para otras funciones y sobre todo porque intentamos, por ejemplo, que muchos elementos de los que estamos construyendo se resuelvan no tanto o no exclusivamente, como se suele hacer en las ferias, que se ejecuta mucha tabiquería, que normalmente luego, es verdad que se recicla gran porcentaje, ¿no? Porque se utiliza una tabiquería de madera que luego se desmonta y se recicla la gran mayoría, pero aún así genera residuos, ¿no? Este año estamos intentando, por ejemplo, con este tema de los truses escénicos. El trus es un elemento alquilado, es un elemento que tiene un continuo uso y estamos intentando, por ejemplo, pues generar mucha arquitectura a través de este tipo de elementos que posteriormente, evidentemente, van a tener una continuidad de vida. Es un elemento montable, modular, montable y desmontable, en el que lo que nosotros intervenimos es mínimo, ¿no? Son a través de textiles, a través de materiales que también luego se pueden reciclar.
¿Cómo te gustaría o cómo percibes tú que la experiencia del usuario cambia gracias a todos estos elementos que tú estás...
Pues para nosotros, la verdad que, como decía antes, la experiencia del usuario es casi un punto de partida del propio diseño. Entonces, cada paso del diseño vamos cuestionándonos qué repercusión tiene en la experiencia de usuario o viceversa. Antes de comenzar un diseño... Lo pensamos desde lo que esperaría el usuario o desde lo que sorprendería al usuario, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta edición, sí que creemos que es muy importante este tipo de espacios, de este urbanismo doméstico que vamos generando, estas plazas, para las que además estamos haciendo una colaboración en Arco con una empresa de mobiliario de exteriores, Sisimar, que ya colaboró el año pasado con nosotros en el diseño de la feria y que con la que equipamos todas esas plazas y al espacio de gastronómico también, de un mobiliario que es un poco también, el diseño es híbrido entre lo doméstico y lo urbano, ¿no? Es un diseño de mobiliario que tiene una forma que recuerda mucho a mobiliario doméstico, ¿no? A un mobiliario que podíamos tener en un salón o en un living room, pero el acabado que nos están fabricando para la feria es un acabado en acero inoxidable pulido que en realidad recuerda mucho al tipo de mesas de las terrazas, ¿no? Tan comunes, por ejemplo, en Madrid, esas terrazas castizas, ¿no? De tomar una caña y unas tapas, que suelen ser un acero inoxidable pulido, y que con la que dotamos a todas estas plazas y también al espacio, el espacio gastronómico, que por cierto, este año lo llevamos, se amplía y lo llevamos a una parte nueva de la feria. Este año hemos hecho un diseño urbano en el que los dos pabellones casi exclusivamente se quedan con programas que solo tienen que ver con la galería, con el arte o todos estos programas públicos anexo, pero toda la parte gastronómica nos las estamos llevando a una pieza que es el núcleo 5 junto al pabellón 7, y para poder hacer un espacio mucho más singular, más acotado, que pueda tener más libertad, que pueda tener también más ambición ese espacio, tanto de diseño como de uso, y que no se, las galerías tampoco se sientan interferidas por el espacio gastronómico, que siempre genera mucho más ruido, ¿no? Y actividad.
Increíble cuántos aspectos estás hablando de diseño, incluso gastronomía. ¿Cuántos aspectos hay en una feria de arte? Y yo creo, y no sé, ahí te quiero preguntar, ¿qué tampoco se piensa como usuario en ellos? Que no sé si también es un regalo que no se piense, porque en la manera en que tú te metes en las galerías y en el arte, quiere decir que eso está funcionando. Pero me pregunto cuánta gente en realidad se pone a pensar, ¡ay, qué interesante! ¿Quién lo diseñó? ¿Por qué? O sea, ¿qué tantas miradas y reflexiones al respecto crees que hay?
Pues ahí hay un sentimiento encontrado, ¿no? Por una parte, me gustaría que la gente fuese más consciente de la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás, ¿no? Como diseñador, pero en realidad, por otra parte, pensándolo en frío, ¿no? Es un éxito que esa reflexión no se produzca, porque eso quiere decir que el diseño está funcionando correctamente y que la experiencia de usuario se desarrolla al margen de una interferencia que haya con el diseño y con la que haya errores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es positivo que no se reflexione tanto acerca de ello, porque eso quiere decir que hemos hecho relativamente bien el trabajo, ¿no?
Oye, pues muchísimas felicidades. Felicidades por estar haciendo el trabajo que haces. Yo admiro mucho a los arquitectos porque me parece increíble poder soñar algo y después pisarlo, habitarlo, verlo. Y te felicito por realzar nuestra experiencia como es en una feria como Arco. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos dejas muchas cosas para pensar y esperemos verte muy pronto.
Estupendo. Muchísimas gracias.